de ti amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Buenos días, queridos oyentes de Radio María, un encuentro más del que les habla el padre Juan Manuel Uceta en este programa Nos hiciste para ti, del que les quiero adelantar el contenido. En el primer bloque, los grandes encuentros, hoy vamos a tener un testimonio muy especial de un oyente que igual en este momento ya está pegado al aparato. Nos lo enviaba por email de una publicación que hizo en un medio católico y quería que lo compartiéramos porque yo creo que puede hacer mucho bien y estar muy en consonancia con el tiempo de Cuaresma que estamos viviendo. Es el testimonio del hermano Noé. En la parte central, ya más de enseñanza, de formación, académico, seguimos con el ateísmo como negación de la afirmación de que el hombre está hecho para Dios con esa herramienta que llamamos la razón, el ateísmo. Y seguiremos comentando algunas de las cosas que aparecían en el estudio de la juventud que hace la Fundación Santa María. Bueno, pues este es el contenido. Esperamos que, como en otros anteriores programas, sea de su agrado. Vamos con él, adelante.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Comenzando nuestro primer apartado, grandes encuentros, lo que procuro en otras ocasiones, hay veces que es como más sencillo, más evidente, otras que hay que darle un poquito más de vueltas, es regirnos por la frase, el lema que expresaba San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, que hemos de procurar sentir con la Iglesia, que es una garantía de que estamos en lo que el Señor quiere de nosotros aquí ahora. Ese sentir con la Iglesia, pues una forma sencilla y directa es la sintonía con los tiempos litúrgicos. Comenzábamos la semana pasada el tiempo de Cuaresma. Y justo el domingo pasado escuchábamos el pasaje de las tentaciones de Jesús en el desierto, que es común a los tres ciclos de lecturas de la liturgia, el ABC, pues siempre, primer domingo de Cuaresma, es esto, las tentaciones en el desierto. Ya es un dato que la Iglesia siempre quiere empezar el tiempo de Cuaresma ahí, porque nos está poniendo, digo yo así, como el escenario donde se ha de desarrollar todo lo que va a venir después, este tiempo de gracia que es la Cuaresma, el desierto. Y había una expresión con la que comenzaba el pasaje que decía que el Espíritu Santo empujó a Jesús al desierto. No era simplemente pues una cierta sugerencia, una moción suave, sino es un empujar. En Jesús no hay resistencia al Espíritu Santo, por supuesto que va a ir, pero es como esa energía de la acción de Dios que le lleva a Jesús. Y yo consideraba, ojalá que nosotros vayamos así al desierto, igual, impulsados por el Espíritu Santo y además a tumba abierta, a poner toda la carne en el asador. ¿Qué es el desierto? Pues es el contexto en el que hay silencio, en el que hay soledad. Y estas condiciones ayudan mucho, si ustedes han tenido alguna experiencia parecida de estar en algún lugar, no el desierto, el Sáhara, ¿no? Pero en algún lugar solitario, pues se oye todo lo que sucede alrededor, se oye, se perciben los sonidos y se ve, si alguna persona llega, pues también se le ve fácil. Entonces es este contexto para escuchar la palabra de Dios y para ver también esa venida del Señor a nosotros y las tentaciones, la venida del enemigo, que está siempre y que trabaja, pero que en ocasiones pasa inadvertido, pasa solapado, haciéndonos pensar o que no existe o que si existe, a mí no me hace nada. El desierto lo que hace es desenmascarar la acción del enemigo como primer paso para luego poder contrarrestarlo. Bueno, pues situando la cosa así, sentir con la iglesia la cuaresma, el desierto, la soledad, para la escucha de Dios, para la lucha contra las tentaciones. Vamos a escuchar este testimonio, hermano Noé, que como les indicaba, me enviaba por email, este que presentamos al final siempre, noshicisteparati@gmail.com, por el que muchos de ustedes se están poniendo en contacto con este que les habla, pues para plantear sus dudas o para aportar sus valoraciones, también como agradecimientos por los contenidos, etcétera. Bueno, pues a través de ese email, hace ya un tiempo, me escribía el hermano Noé y me ponía adelante un artículo, una entrevista que concedió a un medio católico en el que contaba su proceso de conversión y que encaja perfectamente con esto que acabamos de indicar. Bueno, pues yendo ya al testimonio, comienza el hermano Noé diciendo pues sus orígenes, que en cierto sentido pues es una radiografía bastante común. Una familia cristiana, pero no practicante, que eso sí, procuran que su hijo vaya a un colegio de religiosos, a dos colegios en este caso. Allí va teniendo su conocimiento de la fe de mano de los profesores, de los que regentan el colegio, aunque no tanto desde el hogar, y va teniendo pues sus primeros pasos de vida cristiana, su primera comunión, en el que él comenta que sí, que ya tenía fe como para percibir, caer en la cuenta de que era el Señor al que recibía, pero era eso, a los 10 años, una fe de un niño. Va creciendo, llega el momento de apuntarse a la confirmación y declina esta posibilidad porque decía él que le restaba tiempo para el estudio. Esto a los padres les parece razonable y le indican, bueno, pues si no vas a la confirmación, pues nada, no pasa nada. Y llega el momento crítico de ese crecimiento humano que tal vez no vaya acompañado de crecimiento en la fe, momento de la adolescencia y la aparición de las amistades. Que en esto clave, si hay una amistad buena y un influjo bueno en ese instante, pues será la cosa mucho más sencilla. Pero cuando las amistades que llegan o a las que uno se arrima, pues no son todo lo recomendable posible, pues ahí puede venir problema. Y en su caso, pues son los amigos que toma de un equipo de baloncesto al que él se apunta con 14 años y que le inculcan una mentalidad, dice él, nihilista, y le introducen en las primeras experiencias de alcohol y de algo que va a marcar toda su vida hasta el día de hoy, que es fumar cannabis o marihuana. Él, sin ningún reparo, porque denuncia y es así, no veía mal el fumar cannabis, marihuana, porque la presentación que se hacía de ello, y se hace en muchas ocasiones, y esto es lo que denuncia, era incluso positiva. En muchos sitios se usa como medicina y entonces es algo que no hace tanto daño, te dicen así, como el tabaco, porque te sirve también para relajarte, etcétera, cuando no es nada de eso. Tiene unos efectos secundarios muy notables, como ahora veremos, nos cuenta el propio hermano Noé. Y a partir de este momento narra él lo que van a ser diversos fracasos en su vida, pero en los que va a estar el Señor ahí para ir llevando su obra adelante, dirigiendo misteriosamente sus pasos. Y es verdad que Dios saca bienes también de los males. Esa expresión que escucharemos la noche de Pascua, el cirio pascual, feliz la culpa que nos mereció tal Redentor. Pues así, así sucede en la vida del hermano Noé. Su primera experiencia de fracaso vendrá con el baloncesto. Había empezado ese equipo a los 14 años, entonces se le da la ocasión de entrar en uno que estaba federado, que estaba en liga, podía promocionar, subir de categoría, ligas provinciales, luego más adelante nacionales. Hace prueba en ese equipo y le fichan. Y es un tiempo de ilusión porque él entrena, él tiene como ese sueño de avanzar por este camino, va consiguiendo compaginar todos los entrenamientos, la exigencia de este nivel con los estudios. Lo que pierde, y lo indica él, hermano Noé, es la relación con el Señor, la vida de fe. Y viene esta primera experiencia de fracaso. Tiene una lesión en la rodilla, desgaste prematuro del cartílago y una de dos, o juega infiltrado y con el riesgo de que esa lesión se cronifique y quede mal desde ese momento ya el resto de su vida, o tiene que abandonar el baloncesto, esto que estaba siendo su sueño de adolescencia, su ilusión. Comenta él, el bien que el Señor consiguió con este fracaso fue que no cayera en la idolatría del éxito. Sigue relatando cómo comienza una relación con una chica, 16 años, y un poco lo que está en el ambiente, el hedonismo imperante. Lo plantean como búsqueda del placer instantáneo, el sexo, salir de fiesta, etc. Los exámenes, los estudios, antes decía que lo va compaginando con el baloncesto, pero poco a poco va a tener aquí también una dificultad que le va a llevar a un segundo fracaso, experiencia de fracaso. Al principio de la secundaria, pues va probando los exámenes con el estudio del día antes, tiene una cierta capacidad, entonces se queda de noche, etcétera, a preparar el examen y con eso va saliendo adelante. Le va gustando en esos primeros momentos del bachillerato, la ciencia, la biología, porque veía que daba luz a una inquietud que él tenía, que era el sentido de la vida del hombre, la evolución, o sea, la antropología. Y según va avanzando, elige ya una rama que le vaya a poder conducir a lo que él deseaba estudiar, que era biológicas. Pero problema, cuando avanza los cursos, sube el nivel y empieza a tener dificultad de esa forma de estudio con las asignaturas puramente de ciencias, matemáticas, física, la biología misma. Y entonces todo ese otro sueño, otro ideario que él tenía, también se viene abajo. ¿Consecuencia qué le queda? Pues una cierta crisis de la autoestima, que junto a los efectos secundarios del cannabis que ya decíamos antes y ahora seguiremos desplegando, van a dar con él, con el hermano Noé, en una época de depresión. Lo bueno de este momento de fracaso, igual que antes le ha librado de la idolatría del éxito, aquí es que le lleva a volver a buscar en la religión la respuesta a eso, a esas inquietudes suyas y a esa situación, darle sentido a esto que está viviendo. No es una búsqueda desde el primer momento en el cristianismo. Dice que sus amigos, los que ya hemos hablado de ellos, estaban más bien en una actitud también muy extendida e imperante, que es el sincretismo, es decir, coger aquí y de allá, como a la carta, que provendría de movimientos de tipo New Age, aunque uno no esté, pero esto está un poco generalizado, planteamiento así, el sincretismo, de esto me interesa tal cosa, de esto tal otra, etcétera, etcétera. Y hago yo como mi propio camino, mi propia espiritualidad. De esto también comentaré algo en la parte en que desarrollaremos la encuesta de los jóvenes de la Fundación Santa María, segunda parte del programa. Pero retomamos en esto que indicaba la caída en la depresión. Suma de condicionamientos, por un lado, sensación de fracaso, crisis en la autoestima y el efecto que está haciendo la cannabis en él, que no ha dejado de fumar desde su tiempo de adolescente en el equipo de baloncesto. Todo eso sumado le lleva a un momento muy crítico. Lo cuenta él diciendo: tenía 18 años y estaba en la cama sin poder dormir. Pensaba en el suicidio para dejar de sufrir. Lloraba de impotencia ante lo que yo veía como un fracaso de vida. Pensaba que si me suicidaba y Dios existía, iría al infierno. Así que solo por si Dios existía, merecía la pena seguir viviendo. Le pedí a Dios que si existía, que por favor me ayudase. Esa fue mi primera oración en muchos años. Pues aquí se manifiesta esto: Dios permite un mal para sacar un bien. Y en este caso, este momento le sirve para volverse hacia Dios, la búsqueda de la religión, aunque fuera así en principio etérea, vaga, sincretista, y este momento directamente de oración. Poco a poco, esa búsqueda la redirige a lo que había sido su fe de niño, el amor primero, diría el libro del Apocalipsis, y busca en Jesucristo. Lo encuentra ahí, que Cristo es el Dios con nosotros, el que verdaderamente nos salva, y comienza a una práctica de sacramentos. Incluso dice él, llevaba la Biblia a todas partes, llamando la atención de los compañeros, de los profesores. Y es en este momento cuando él se le enciende la bombilla, por decir así, experimenta la primera llamada a una vida de soledad, de monacato, un tanto, una visión, dice él, un tanto idílica, pero al fin y al cabo, como desear vivir así, lo que ha encontrado ahora en los sacramentos, en la oración, en la contemplación, vivir así siempre. Esta determinación le lleva, primero de todo, a dejar a la novia, y porque desea vivir en celibato. Pero cuando parecería que todo se despeja y que ya está todo hecho, ha dejado a la novia, desea ser monje, y parecería como que ya puede dar el paso y lanzarse, de nuevo el cannabis, que todavía no ha dejado, le pasa una factura todavía más fuerte, y es que comienza a distorsionar la realidad. Dice, todo lo que leía en la Biblia o en algún libro de espiritualidad que encontraba por ahí, lo convertía en paranoia. Esto también le lleva en el plano de los estudios a tener problemas en clase porque no se centra, actúa de forma compulsiva, etcétera, y ya orientan a los padres desde el colegio para que le pongan en manos de un psiquiatra. Hay un episodio que determina ya un momento también crítico, que es que trata él de expresar como un deseo de purificación, de paso de una antigua vida a la nueva, rapándose todo el pelo. Lo ha leído en un libro que se hacía así en la antigüedad, entonces se rapa todo el pelo del cuerpo entero, la cabeza y todo el resto del cuerpo, cosa que asusta mucho a los padres. Le llevan a urgencias y le tienen ingresado en una clínica de salud mental durante un mes. Allí le hacen un diagnóstico: tiene trastorno esquizoafectivo, enfermedad ya para siempre, que tendrá que ir mitigando y llevando con dos tipos de medicación, uno más para elevar en momentos bajos y otro más para suavizar en momentos de euforia. Diagnosticado ya, trata de retomar su vida, el estudio, ya no presencial, a distancia, pero no termina de cuajar. Y lo que sí que procura es cuidar mucho su vida con el Señor. En este momento providencial aparece en su vida una comunidad benedictina cercana a su pueblo, que va poco a poco ayudándole a amar la presencia del Señor, la vida comunitaria. Sus visitas son cada vez más frecuentes, le trae de tal manera que con 21 años ingresa como postulante en la abadía. Y dice él, allí yo era feliz, la vida de formación, de oración, de trabajo, pero cuando de nuevo parecería que ya está todo resuelto, aparece en él la inquietud de ser misionero. Que luego el propio hermano Noé dirá, esto era cosa mía, no de Dios. Para poder serlo, se acerca a una ONG de misioneros laicos, le van dando formación y mientras tanto le ponen a trabajar en un geriátrico. El trabajo le sobrepasa, le supera. Dice que se ponía muy nervioso ante la tarea que se le avecinaba durante la jornada, incluso le daban náuseas de ansiedad ante la responsabilidad que tenía que llevar. Y aquí, pues, un nuevo fracaso. Esta ilusión, este proyecto de ser misionero, se le viene abajo. Vuelve a contactar con la abadía benedictina, pero no vuelve a ingresar en ella. Esta abadía organiza una peregrinación a Montserrat, a la abadía de Montserrat, y estando allí vuelve a sentir el anhelo, primero, de una vida de soledad, de una vida de adoración, de escucha de la palabra. Cae en la cuenta de que ese era el camino que ya desde el principio el Señor le marcaba y que es el que tiene que volver a retomar. Le ayuda mucho para configurar esta llamada y esta respuesta que tiene que dar un artículo de Vittorio Messori, autor italiano de gran divulgación, que dice: los eremitas de hoy viven en la ciudad. Comenta el hermano Noé, en el artículo se explicaba cómo el fenómeno eremítico sigue en auge a pesar del paso de los siglos, pero la característica es que los eremitas ya no buscan parajes montañosos o desérticos, sino el anonimato y la soledad de la ciudad. Y ahí ve que todas las piezas del puzzle encajan, porque es la llamada que había experimentado, pero en un modo concreto que sea compatible con su estado de salud y con su medicación. El director espiritual ve, junto con él, que esta es una acción muy equilibrada. Entonces, ¿cómo vive? Y en la actualidad es su vida, tal cual decíamos, puede estar escuchándonos ahora, ¿no? En una casita baja, con un pequeño jardín, cerca de sus familiares, que mitigan la soledad, y viviendo en ese equilibrio entre soledad y compañía, bajo la luz de la regla de San Benito. A la luz de esa regla, redactó unos estatutos, aprobados también por su director espiritual, hizo profesión de votos privados a los 30 años y vive como laico consagrado. Comencé a vivir, dice él, buscando solo en Dios una vida contemplativa dedicada principalmente a la oración. Y concluye: estoy inmensamente agradecido al Señor por haberme ayudado a encontrar mi lugar en la vida y por ayudarme a hacerme pequeño, lo suficientemente pequeño para acoger su voluntad y desechar la mía. También le agradezco al Señor lo muy feliz que me hace durante la oración, en la Eucaristía delante del Santísimo y en compañía de mis padres, familiares, seres queridos, entre los que se encuentran mis amados hermanos benedictinos. Y así, separado de todos, estoy unido a todos, formando parte de la Iglesia, estando en el mundo sin ser del mundo. Y un poquito más adelante, doy gracias a Dios por mi enfermedad, porque ha sido clave para mi conversión y para optar por este estilo de vida a la que el Señor me ha llamado por medio de los acontecimientos que ha puesto en mi camino. Y nosotros damos gracias a Dios por él y por este testimonio, porque es un recordatorio de la importancia del desierto, como empezábamos este apartado. El desierto al que el Señor y el Espíritu Santo nos empuja. Soledad, silencio, para escucha de su palabra, para reconocerle presente entre nosotros y también descubrir las artimañas del enemigo que procura tenernos bajo su yugo. Damos gracias a Dios por eso, ser un recordatorio, un signo de todo esto, y le pedimos, si está escuchándonos ahora, que en esos ratos de oración rece por todos los que, como él, estamos en el mundo, pero hay veces que se nos mete el mundo, que estando llamados también al silencio de la oración, estamos tan envueltos de ruidos y tan prisioneros por esos ruidos. Pues eso, hermano Noé, reza por nosotros. Y vamos a concluir este primer apartado con un momento de oración que habla precisamente de la oración. El silencio no es solo el ambiente, el ámbito donde hacerla, sino que muchas veces la oración es silencio y esto cuesta. Y entonces puede venir la tentación de que no hay nadie al otro lado, que yo rezo y que Dios no me escucha. Entonces esta canción es la experiencia de oración del que se ha puesto a rezar y dice, no es verdad, que no me hables, que todo sea silencio, etcétera. Vamos a escuchar Hablar con las paredes de Luis Alfredo.
Hablar con las paredes, lanzar palabras al viento. A veces me parece que estoy loco. Interlocutor que le han colgado el teléfono. Un vendedor que se ha quedado sin voz. A veces me parece ser un enamorado a quien devuelven todas sus cartas de amor. A veces me parece que el silencio es tan largo que ya no podré soportarlo más, pero no es verdad. Que no me hables no es verdad, que no me respondas, mi Señor, no es verdad. Que estés eternamente callado, que estés eternamente enfadado conmigo, no es verdad, no es verdad. Si levanto los ojos, miro hacia el cielo, con un beso de luz me iluminas la cara. En el murmullo del viento me dices te amo, y con el agua que corre sobre mi piel me acaricias. Si me dejas mensajes en cada hoja de otoño, y no hay primaveras que no me huelan a ti, pero no es verdad. Que no me hables no es verdad, que no me respondas, mi Señor, no es verdad. Que estés eternamente enfadado conmigo, no es verdad, no es verdad. Si la fuerza de todas las horas, si la fuerza de todos los vientos, si la fuerza de todos los mares te arrastran hacia ti, si la fuerza de todas las olas,
Continuamos con nuestro programa Nos hiciste para ti, el que les está hablando el padre Juan Manuel Uceta en Radio María, cuando es la 1:00 p.m, las 12 en Canarias. Y vamos en esta segunda parte, como ya les anunciábamos al principio en la entradilla a este espacio nuestro, vamos a entrar en lo que queremos que sea más tipo formativo, académico. Venimos desarrollando el sentido de la expresión que da título a este programa, Nos hiciste para ti, nos ha hecho el Señor para Él, y en concreto veíamos que nos ha hecho con una herramienta que se llama la razón que la Iglesia nos recuerda, sobre todo lo veíamos en el Concilio Vaticano I, pero en otros textos también, nos recuerda que la razón puede adquirir un conocimiento cierto de la existencia de Dios, cierto, aunque limitado, y entonces ahí estaría la necesidad de la revelación, que auxilie a la razón y además abra el horizonte de un conocimiento de Dios por dentro, de su corazón, diríamos así. Viene en auxilio de la razón, la revelación, volviendo de nuevo a ese texto del Concilio, que recordamos, porque estamos en una situación determinada en la que, aunque la razón daría de sí para ese conocimiento de Dios, para llegar hasta Él por este cauce, de hecho puede suceder que no lo alcance, no llegue el hombre. Ese estado actual, indicábamos, el pecado original, que nos afecta a todos, seamos creyentes, no creyentes, nos afecta a todos, que deja al hombre desordenado. Y aunque, vuelvo a indicar, la razón daría de sí, de facto puede que no llegue a ese conocimiento. Puede influir también la circunstancia particular de la persona cognoscente, la persona pensante o el que ha de conocer a Dios por la razón. Y para muestra un botón, indicábamos así, el fenómeno del agnosticismo, por un lado, que sería la negación de la posibilidad de llegar a Dios por la razón. No se niega su existencia, pero tampoco afirmo, porque no puedo yo llegar a ese conocimiento. Esto sería por principios filosóficos. Hay otro tipo de agnosticismo como más vital, más práctico, no tan fundamentado en teoría, que es vivir pues indiferente ante la cuestión de Dios. Y si acaso recurrir a ello en tanto en cuanto necesito. Ahora veremos un poco después lo del informe de la Fundación Santa María, cómo algo de esto hay en ese fenómeno que ahí se subraya y se señala. Y luego otra muestra sería el ateísmo como tal. Ya no hay una indiferencia o una negación de la posibilidad de afirmar la existencia de Dios, tampoco la negación, sino que directamente ya sí que niego la existencia. En muchos casos es como la deriva fácil, sencilla y lógica. Si yo no puedo hablar sobre algo, al final termino negándolo, la existencia. Y en este ateísmo, pues también un ateísmo más práctico, vivir como si Dios no existiera, y un ateísmo más teórico, que serían los que se toman el trabajo, por decir así, partiendo de la afirmación Dios no existe, hacer una demostración de por qué se dice tal cosa. Bueno, pues este era los dos puntos, agnosticismo, ateísmo, en los que se muestra que la razón, aunque de suyo puede conocer a Dios con certeza, en la situación del hombre actual puede que no, la razón no llegue a Dios. Bueno, pues en el último de los dos apartados, que era donde estábamos más centrados, el ateísmo, veíamos algo que es importante. Los que defienden el ateísmo o militan en el ateísmo van a decir que la religión es una construcción cultural que viene añadida, una especie de pegatina, a la realidad humana, posterior a un nacimiento y a un desarrollo. Te viene dado porque si yo nazco en España, es un país de tradición cristiana, pues culturalmente estamos en ese ambiente, en esa atmósfera, luego lo tuyo va a ser el cristianismo porque se te impone, se te da, pero no es algo que esté inserto en la naturaleza del hombre, que justo lo contrario de lo que afirmamos con la expresión de San Agustín, nos hiciste para ti. El hombre es religioso por naturaleza. Y luego sí, lo que vendrá en un segundo momento es en qué cauce concreto, en qué religión histórica concreta, uno desarrolla eso que está inserto en nosotros. Pues decía esto, los ateos militantes dirán que la religión es un añadido, una construcción. Bueno, pues aquí citábamos, siguiendo el estudio que nos está sirviendo de referencia, de Ángel Luis González, Teología Natural, editado en EUNSA. Bueno, pues él cita ahí a Ortega y Gasset, que decía que la mente de un ateo es igual que la mente de un creyente. Funcionamos igual. ¿En qué sentido? En el sentido que el creyente pone como clave de bóveda el absoluto a Dios. La razón humana tiende a esa forma de plantear la vida, esa estructuración de la realidad, un absoluto del que luego deriva todo lo demás. El creyente lo hace así, Dios, y de ahí todo. El no creyente, el ateo, pues pone otro absoluto, pero su estructura es la misma. En esto se ve lo que venimos comentando, que la razón está inventada para funcionar de esa forma, un absoluto y de ahí lo demás. Y así donde el creyente dice Dios existe, el no creyente dice Dios no existe, y luego, como indicábamos, construye. Entonces termina indicando el manual de Ángel Luis González, dice, el ateísmo es la fe del no creyente. Y recorríamos en esta línea argumental al estudio de la Fundación Santa María, Jóvenes Españoles 2021, ser jóvenes en tiempos de pandemia, realizado el año pasado, 2020, entre los meses de marzo y de abril. Una de las afirmaciones llamativas, ya la exponíamos el otro día y retomo por aquí, la presencia y el papel de la espiritualidad en la vida de los jóvenes, a la que ellos dan mucho valor. Esto parecería curioso porque la imagen que tenemos de la juventud así en general es como más alineados hacia el ateísmo, hacia el agnosticismo, que es, y sin embargo, este dato sociológico de esta encuesta, que sería una muestra más de lo que venimos repitiendo, Dios nos ha hecho para él. El hedonismo reinante y el materialismo, aunque tiene mucha fuerza, a la larga al hombre no le funciona, al joven le deja insatisfecho y busca en formas de espiritualidad de trascender esos planos simplemente y tener una mirada como más profunda de su propia realidad, de la realidad que le rodea. Buscan en eso lo que les demanda el corazón. Ahora bien, ¿dónde ellos se nutren? ¿O dónde ellos buscan esto que les demanda el corazón, esa espiritualidad? Y aquí es donde quería yo centrar un poco la atención un tanto más. Dentro de otros apartados de la encuesta, cuando se habla, por ejemplo, de dónde ellos reciben referencias, educación, indicaciones válidas para su vida, ponen una serie de lugares que empieza por la familia, siguen por los centros de estudio académicos, institutos, universidades, amistades, redes sociales, medios de comunicación, libros, se dice incluso explícitamente en la calle, en el ámbito de la política, va en esta jerarquía, según lo estamos comentando. Y, en último lugar, en iglesias o centros religiosos. Y en otro apartado, preguntándoles por las cosas que consideran más importantes en su vida, va también en este orden: salud, familia, educación, igualdad de género, igualdad social, medio ambiente y, en último lugar, la religión. O sea, diagnóstico. Por un lado, lo espiritual es importante en muchos ámbitos de la vida, especifican sobre todo momentos difíciles, ante la realidad de la muerte, decisiones importantes, etcétera. Es muy importante, lo reconocen así, pero no lo relacionan ni con la religión ni con la iglesia. Y aquí quisiera referirme a dos aspectos o subrayar dos detalles que me brotan de estos datos. Lo primero, pertenece a la cultura en la que nos movemos, es la atmósfera que respiramos a nuestro alrededor, una serie de características que favorecen un tipo de planteamiento así, como el que acabamos de describir en los jóvenes. Primera característica ambiental de la cultura que vivimos, la fragmentación de las realidades de la vida, etcétera. No hay una cosmovisión que me ayude a unificar todas mis dimensiones, mi pensamiento, mi modo de vida, etcétera, sino que es todo como una especie de departamentos estanco, en el que voy haciendo experiencias, pero así inconexas, se difumina un proyecto personal o una línea, un hilo de oro que vaya uniendo las diversas etapas de mi vida, esas diversas experiencias que me van construyendo en esto y aquello, y haya como una persona, un yo, que es el que va adelante y se va desarrollando. Consecuencia, que la religión, que sí que propone una mirada así acerca de la persona, en toda su realidad global, no encaja con un planteamiento así. Y como mucho, se va a tomar de la religión algunas cosas, algún tipo de experiencias, pongamos de religiosidad popular, así, pero no se fomenta un sentido de pertenencia o que la religión sea lo que configura mi vida. Se busca espiritualidad, pero así, en esos chispazos o en esos apartados o en esos detalles que yo me encaja, sea por tradición familiar o sea por sintonía particular de la religión. Una segunda característica en este sentido, vendría de la mano, es el consumismo. Yo consumo productos y consumo productos que se me presentan según unas leyes del mercado, un marketing, se me crea una necesidad que en ocasiones incluso es ficticia para que yo pues vaya tomando de aquí, de allá, etcétera. Pero esto queda en la persona como que lo que yo hago es algo que yo me acerco, uso según mi necesidad y dejo, consumo y tiro. ¿Esto qué supone en la persona que se acerca un planteamiento así a la religión tal cual nosotros la concebimos? Pues es un derecho, yo tengo un derecho a tal o cual producto religioso, pienso por ejemplo en los sacramentos, bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio, yo consumo ese producto, tengo derecho, lo necesito o me entra o planteamiento que sea, pero no me influye en la vida, no cambia mi vida, sino que es eso, producto que uso y que tiro. A este fin sí que de un planteamiento consumista de lo religioso espiritual, sí que se presta más ciertas manifestaciones, no del ámbito de la religión católica, sino provenientes de otras culturas, otras sensibilidades, otras espiritualidades. Muy de la mano esto que voy a indicar de la New Age, que lo que hace es un planteamiento sincretista. Se refería a ello el hermano Noé en su testimonio. Tomo de aquí y de allí cosas que me llamen la atención, que veo que me funcionen, un producto que yo consumo, vuelvo a esa expresión, y no me compromete ni me transforma nada, sino que me satisface una cierta necesidad, que en este caso es de trascendencia, de profundidad, que me ayuden a elevarme un poco del plano meramente hedonista o material. Y entonces así prolifera en el ámbito de la espiritualidad, pues otras realidades tipo orientales. Últimamente tiene muchísima difusión y está en cierto sentido de moda los fenómenos de mindfulness, que sería la traducción literal, atención plena, conciencia plena, que son ejercicios de meditación que ayudan a la persona pues a un autodominio, autoconocimiento, relajación, el sosiego de los movimientos interiores que te puedan llevar pues al desorden, a la inquietud, a la angustia, etcétera, pero que poco tienen que ver con una tradición de espiritualidad cristiana, católica, de encuentro con Dios, porque el problema, en este caso, del mindfulness, del yoga, etcétera, sería una búsqueda de uno mismo, en vez de una búsqueda del tú de Dios que encontraríamos en la oración. Bien, pues esta segunda característica de la cultura dominante es eso, el consumismo. Y una tercera, que vendría también a marcar la relación de los jóvenes, bueno, y en general de los hombres de nuestro tiempo en relación con la religión y la iglesia, sería el individualismo. Esta búsqueda consumista es algo tuyo. Tú necesitas, tú tienes derecho, etcétera. Tú tomas, tú consumes, tú dejas. Y de la mano de este planteamiento, el individualismo, tú, iría el relativismo. Las cosas serán buenas, malas, interesantes o no, necesarias o no, según tú lo veas y tú lo sientas. El criterio no es la verdad en sí, de la realidad de las cosas, sino lo del refrán, cada uno ve la feria como le va en ella. Y esto, frente a la religión, especialmente el cristianismo, que tiene una pretensión de universalidad, de verdad, un planteamiento que compromete a la persona, que mira a toda su realidad en el sentido de que va a tratar de dar forma a todos los diversos aspectos de su realidad humana, que se vive esencialmente en comunidad, no tanto el yo, el individualismo, sino el nosotros y la pertenencia a una comunidad, pues todas estos condicionantes culturales hacen que haya una complicación de facto en muchos, teórica y de facto, de hecho, en muchos, para poder avanzar en este camino, tratando de encontrar lo que de espiritualidad buscan en el ámbito de la religión. Y una última consideración de este informe de la Fundación Santa María, Los Jóvenes 2021, Ser Joven en el Mundo de Pandemia, volviendo a esto, la búsqueda de espiritualidad, expresivo del título de nuestro programa, que Dios nos ha hecho para sí, pero la no identificación de esa búsqueda en la religión o en la iglesia. Detalle, cuando han enunciado dónde reciben formación, qué es lo que ellos valoran más, se sitúan los primeros lugares, así como la iglesia y la religión en los últimos, los primeros lugares la familia. Y recuerdo pues algo que aparece en la liturgia del bautismo. Cuando unos padres deciden dar la fe cristiana a los hijos, les preguntan si están dispuestos a educarlos en la fe, para que esos niños, amando al Señor y al prójimo, etcétera, todo lo que dice ahí ese interrogatorio al comienzo del rito del bautismo, educación en la fe. Y aquí nos pone un poco sobre uno de los problemas que señalan también los obispos en sus análisis, el problema de la transmisión en la fe, que se ha ido dando, no ahora, sino tiempo atrás, y que ahora sería como lo que percibimos los resultados. El problema de la familia como lugar donde debería transmitirse esa fe, comunicarse esa fe, de forma que cuando ese niño va creciendo, va siendo joven y luego adulto, pues toda esta cultura imperante no haga tanto daño o tenga tanto caldo de cultivo para poder ir adelante en esas características de fragmentación, consumismo y de individualismo en relación con la religión. ¿Cuál ha sido el problema? Si habló en generalidades, ¿no? En general. Pues la mirada de la fe como un algo externo, sociológico, una serie de ritos que hay que cumplir, bautizar, dar primera comunión, pero no como una vida que hay que transmitir. En línea con lo que dice el Evangelio, esa transmisión sea sobre todo con la luz de los ejemplos, de la forma de vivir, y luego también con las palabras, dando razón de la fe a aquel que la pida, en este caso los padres hacia los hijos. Pero en este orden, primero la vida, el ejemplo, cristianos de vida de fe, de práctica cristiana habitual, que además dan razón de esa fe. Bien, sería esto un tema tal vez para profundizar más, pero vamos llegando ya al final de nuestro programa. Simplemente, consciente por la experiencia de mis años de sacerdocio, que este es un punto de mucho sufrimiento, tal vez entre los que me estén escuchando ahora mismo estas palabras, el ver cómo se les ha bautizado a los hijos, se les ha tratado de acompañar en ese crecimiento de la fe, esa educación, y ahora mismo se encuentran con que los hijos pues no van a misa, no bautizan a los nietos, etcétera, etcétera. Y esto es un gran sufrimiento. A esto responder con otro aspecto, a tener presente que no siempre la responsabilidad absoluta y única es de los padres, sino también la responsabilidad de los hijos, según hayan querido recibir esa comunicación, esa educación en la fe, esa transmisión. Los hijos son libres y esto es un misterio. A este respecto yo siempre recordaré el episodio de Santa Mónica con San Agustín, la frase que le dijo el obispo de Tagaste cuando Santa Mónica estaba sufriendo muchísimo ante la deriva que veía en su hijo. Le dijo el obispo: ¿cómo se va a perder el hijo de tantas lágrimas? Y este es el mensaje que quisiera dejar a quienes puedan estar en este sufrimiento. La oración, las lágrimas de unos padres, de unos abuelos hacia los hijos, los nietos, son muy eficaces ante los ojos de Dios. Otra cosa es que lo que pido lo quiera ver cumplido ya, en este momento. Tal vez toque verlo desde el cielo. Pero no desesperarse, no perder la esperanza, seguir en esa labor, en esa tarea de dar buenos consejos, de recordar con prudencia, también sin ser demasiado insistentes, y sobre todo, rezar por la fe de los nuestros. Bien, pues hasta aquí. Vamos a escuchar una segunda canción referida a este tiempo de Cuaresma que conecta con el gesto con el que empezábamos la Cuaresma, la ceniza. Esta canción que se titula Polvo soy, pero polvo amado, de Paola Pablo. Escuchamos ya.
Polvo soy, con toque de amor, al polvo volveré, luego de amarlo todo, me convertiré, por su gracia cambiaré, y creeré en el Evangelio, viviré por lo que creo. Este es el tiempo de regresar al amor verdadero que se entregó por completo. Este es el tiempo de escuchar su voz en el silencio, tiempo de ir al desierto. Este es el tiempo de renunciar al pecado sin miedo, tiempo de preferir el cielo. Creeré en él.
me convertiré con su gracia. Pues ojalá que este sea el fruto de este hermoso tiempo de Cuaresma en todos ustedes. Así se lo pido al Señor. Y me despido recordándoles el apartado podcast de la web radiomaria.es para escuchar este contenido de hoy u otros de otros programas anteriores o de otros programas de la parrilla. Y también el correo electrónico noshicisteparati, todo minúscula, seguido, noshicisteparati@radiomaria.es, como forma también de comunicarnos entre un programa y otro. Pues nada más, que Dios les bendiga.
Y así finaliza Nos hiciste para ti con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.